aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
La ignorancia de sí misma, de su misma historia, de luchas y de logros, ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas. Gerda Lerner. Pues muy bien, por acompañarnos, muy buenas tardes, muchas gracias. En esta ocasión de nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando, les agradecemos y sobre todo les deseamos buen provecho a todos los que en este momento estén tomando sus alimentos. Es la hora de la comida para muchas familias, les agradecemos el favor de su atención y muy buen provecho. En esta ocasión están con nosotras nuestras compañeras de la delegación Iztacalco. Ellas traen un tema bastante importante, bastante interesante, como han sido también los otros, y queremos que pues continúen con nosotras. Vamos a tener nuestras cápsulas que ya conocemos, y pues agradeciendo de antemano su amable atención, les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870646, y ya saben que también pueden comunicarse por medio de nuestro correo electrónico semujmorenadf@gmail.com. Y también estamos todavía, porque parece que está ahí una lucha legal con el Facebook por aquella travesura que hizo el señor. Entonces, pues esperemos que no los quiten, porque pues va a ser algo muy, muy difícil. No creo que ya es un medio muy popular en el cual mucha gente tenemos acceso, pero parece que ahí está la batalla legal. Creo que en estos momentos está habiendo una situación de una declaración que están dando. En fin, nuestro Facebook, vamos a aprovecharlo, es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y entonces ya saben que, como siempre, con todo gusto y a la brevedad les atenderemos. Les sugerimos también que lean nuestra revista En Voz Alta, esta que tienen aquí es el número reciente, es el número 5, ya saben que nuestra revista es trimestral, y la podemos encontrar en www.envozaltalarevista.org. Está ahí con otro tipo de temas también muy interesantes. También les invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo también el licenciado Guillermo May Correa. Y por supuesto le mandamos saludos al Inge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, con todo el respeto y cariño. Y un fuerte abrazo a nuestro amigo el Cuasi, nuestro gran amigazo que también está escuchándonos y al cual queremos mucho. Ya les comentaba que en esta ocasión nos acompañan las compañeras de la delegación Iztacalco, y el tema que esta vez van a ellas a tratar en esta mesa es las escuelas itinerantes y su impacto en lo personal, por aquello de la ignorancia que estábamos hablando, que muchas veces, no es muchas veces, yo creo que es la que nos atrasa en muchos temas, ¿no? Entonces, la Secretaría de Morena Mujeres, a cargo también magistralmente que nos dirige nuestra amiga, porque antes que ser nuestra secretaria es nuestra amiga, y así lo ha hecho, creo que no me equivoco, Lupita Juárez. Ella a lo largo de su gestión nos ha dado pues no solamente la escuela itinerante, sino otro tipo de talleres que creo que nos ha ayudado, y precisamente de este tema nos van a hablar las compañeras que en esta tarde nos acompañan, así es de que pues les comento, va a estar la situación muy interesante y nos van a invitar y nos van a hablar de sus experiencias a raíz de todo este conocimiento que nos ha dado la secretaria. Pero en este momento pues vamos a ir a la cápsula de saludarte, la cápsula donde ya sabemos que nuestra compañera, la bióloga Isabel Malpica Pons, que ya tuvimos ya el gusto de tener la vez pasada, que ella es de la delegación Gustavo Madero, pues nos acompañó, y ella nos habla de el arte de conservar la salud y nos va a dar algunas recomendaciones. Entonces vamos a esa cápsula, y les recuerdo los números para que también, si quieren informes de estas escuelas que se están llevando a cabo, se puedan comunicar con nosotras. Es el 75870646, y estamos en un horario, en este número abierto, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, para que no crean que nada más es este número en esta hora del programa, sino que es un número que podemos contestarles durante el trayecto de la semana. Pues ahora sí, vamos a nuestro corte de salud arte. Adelante.
Buenas tardes. En esta cápsula de salud arte vamos a abordar un tema muy importante para todo México, y es esa epidemia de diabetes que estamos sufriendo. Esa epidemia de diabetes es la enfermedad que nos está y desmando a muchos mexicanos. ¿Quién no tiene un pariente que es diabético, un vecino, tantas personas que padecen esta enfermedad? Y lo más lastimoso de esta enfermedad es que ataca no solamente a las personas ya grandes, sino a incidido en la población joven y aún en los niños. Tenemos diabetes tipo 1, que bueno, se produce por un factor genético, y la diabetes tipo 2, que generalmente se produce porque tenemos una mala alimentación. Definitivamente, pues sí hay un factor genético en la diabetes, hay una predisposición genética, pero resulta que esta incidencia de diabetes es disparada por la alimentación. El factor genético ayuda, ayuda mucho porque lo traemos en cada una de nuestras células, pero aunado a esta alimentación, que es la que dispara esta enfermedad, pues es la que produce un caos actual de esta epidemia de diabetes que padecemos, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, vamos a decir que esta epidemia de diabetes la podemos solucionar, la podemos prevenir en base a una alimentación sana. Alimentación sana que nuestro maravilloso país nos puede dar, porque nuestro país produce multitud de frutas y verduras que podemos consumir. Yo no les estoy hablando que debamos consumir nada más esto. Sin embargo, sí les puedo sugerir que pongan un alto en su consumo de alimentos procesados. Estos alimentos procesados, ya lo hemos dicho en otras cápsulas, son sumamente nocivos y están hechos con mercadotecnia para vender, no para nutrir. Luego entonces, esta epidemia de diabetes, vamos a prevenirla desde nuestros bebés. Ustedes, mamitas que se han embarazado y saben que su bebé se está nutriendo a través de la placenta, pues bien, les voy a decir que estos alimentos procesados y estas sustancias que están en las etiquetas van a pasar a través de la placenta. A través de la placenta, y entonces estamos haciendo adictos a nuestros bebés. Estos bebés ya nacen con alta probabilidad de tener diabetes. Muchas mamitas han tenido diabetes gestacional y han visto que la pueden prevenir a base de la alimentación. Entonces, estos bebés que nacen con alta incidencia ya para tener diabetes, pues la podemos prevenir en base a una alimentación sana. Si tenemos en nuestro país un alimento tan benéfico como es el aguacate. El aguacate es un alimento maravilloso, un alimento que podemos consumir, ni siquiera medio aguacate todos los días nos puede prevenir contra una enfermedad cardíaca. El aguacate es una enfermedad que nos previene con sus grasas buenas. La próxima cápsula abordaremos el tema.
Pues bien, muchas gracias. Esta cápsula, pues ojalá que les siga gustando. Nos han llamado, nos han comentado que sí es, que sí les han sido de utilidad. Si tienen alguna enfermedad o alguna situación en cuanto a alimentación que quisieran que se tratara, pues con mucho gusto, ¿no? Estamos abiertos para que nos lo hagan llegar y que sigan también sus comentarios, ¿no? En cuanto a estas cápsulas, estas y las otras que hemos estado teniendo. Y si quieren que pasemos algún otro tipo de cápsulas, pues también estamos abiertos a que nos lo sugieran y nosotros las implementamos. Pues ya, una vez más, estamos aquí con las compañeras de Iztacalco y vamos a empezar. Y como ya es costumbre, pues les voy a leer un poco sobre lo que es la delegación de Iztacalco. La delegación Iztacalco es una de las delegaciones políticas en las que se divide el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Limita al norte con la delegación Venustiano Carranza, al poniente con Benito Juárez, al sur con Iztapalapa y al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl. Es la delegación más pequeña, tiene aproximadamente 23.3 kilómetros cuadrados, y en una población más o menos cercana a los 400,000 habitantes. Estos son datos del INEGI que se renuevan continuamente, pero este es un aproximado. También les comento que alberga importantes edificios como el Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez y las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca. El delegado en esta demarcación es Carlos Estrada Meraz. Les comento que la palabra Iztacalco tiene múltiples interpretaciones y la más aceptada es que quiere decir en la casa de la sal. Esta palabra viene de náhuatl, que es Iztati, significa sal, calle, casa y co es el sufijo del lugar. Entonces, es también la más antigua de la... o sea, Iztacalco es una región y es la más antigua de Tenochtitlan. Esta población de Iztacalco fue fundada en 1309 y fue un importante puerto de tránsito para las canoas trajineras que surcaban el canal de la Viga para proveer de alimentos a la Ciudad de México. Su conformación urbana original a base de las chinampas y canales de agua se traduce hoy en día en sus calles y estrechos callejones de trazo irregular. Entonces, como podemos ver, pues toda la Ciudad de México era, porque pues las otras delegaciones hemos hablado de que pues francamente era un lago, era agua, había agua. Por eso se considera que de alguna forma, si ustedes se dan cuenta, en las banquetas donde hay cemento y todo eso, cuando llueve mucho tiende a surgir por ahí las plantitas, ¿no? Las hierbitas que crecen a las orillas de las banquetas y del pavimento, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Bueno, volviendo, después de la invasión en 1521, Iztacalco perteneció políticamente a la parcialidad de San Juan de Dios de la Nueva Ciudad de México. Su relación con el Canal de la Viga fue de gran importancia, pues lo convirtió en un lugar muy visitado. Esta vía principal de 1560 metros de longitud y 30 de anchura abastecía de alimentos a la capital, transportándolos desde Chalco, Xochimilco y Tláhuac hasta la calle de Roldán por el rumbo de la Merced. Además servía de escenario natural para la celebración de unas fiestas más concurridas, las fiestas más concurridas del siglo XIX, que es el Viernes de Dolores, también conocido como la Fiesta de las Flores. Entonces, pues, independientemente de las escuelas, yo creo que sí va a ser importante que ahí nos den algunos datos, porque yo cuando estuve leyendo para poder informarles sobre esta biografía de la delegación que se hace, a mí me sorprendió mucho que haya sido, bueno, primero yo no sabía que era la más pequeña, y segundo que me sorprende que también haya sido una zona chinampera, ¿no? Eso es un dato que es también importante. Yo creo que sí debemos de conocer todos y cada uno, que yo asumo que en cada delegación cada quien sabe, ¿no? Toda su historia, y que muchos de los habitantes por lo menos la conocen, pero sí es importante que conozcamos a las demás, ¿no? También decía ahí que antiguamente Iztacalco se escribía con X en lugar de Z, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se popularizó la escritura con la segunda grafía, o sea con Z, y es la que se emplea oficialmente. Debido a su posición en medio de la laguna del Valle de México, el territorio de Iztacalco fue ocupado tardíamente en comparación con otras partes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sus primeros habitantes estaban relacionados con las tareas de extracción de sal de las aguas saladas de Texcoco. O sea que sí, de plano era agua, sí. agua el asunto. Iztacalco está representado por una casa con un filtro para la separación del agua y la sal, ¿no? El mineral del que estamos hablando. Tras la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, el pueblo de Iztacalco fue ocupado por misioneros franciscanos, los cuales fundaron en ese lugar, en medio del lago, un convento dedicado a San Matías. Como ya comentamos, durante el siglo XIX, Iztacalco fue un punto estratégico en el tránsito entre los pueblos ribereños del lago de Xochimilco y la Ciudad de México. Pues muy, muy interesante, ¿no? Esta situación. Y bueno, dentro de los atractivos culturales y turísticos de la delegación Iztacalco, tenemos algunos pueblos, y tiene siete barrios, ¿no? Me parece.
Así es.
Está Santa Cruz, La Asunción, San Miguel, Los Reyes, Zapotla, San Francisco, Jicaltongo y Santiago, la parroquia y el exconvento de San Matías y el pueblo de Santa Anita, Zacatlamalco, Huehuete. ¿Sí? ¿Sí estoy pronunciando bien?
Sí, sí,
muy bien. El lienzo Charro de la Viga, el Parque Escuela Urbano Ecológico, el Centro de Desarrollo Deportivo Magdalena Michuca, que está en la Avenida Río Piedad, sin número, en la colonia Magdalena Michuca. Entonces, para que si alguien quiere ir a visitarlo, pues aquí damos el dato. También está el Palacio de los Deportes y yo creo que todo el mundo conoce el famoso Foro Sol. Entonces, ahora sí, como dicen por ahí, propios y extraños, ¿no? También está el Autódromo Hermano Rodríguez y se está localizado en la Avenida Viaducto Piedad, sin número, también en el interior de Magdalena Michuca. Durante todo el año en Iztacalco se realizan innumerables festividades religiosas, sus siete barrios están llenos de historias, leyendas, tradiciones, mayordomías y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la fiesta principal de los siete barrios es el del jubileo que se celebra en agosto, y esto se celebra en la parroquia de San Matías, ¿no? Que están con sus pozas adornadas con coloridas portadas. ¿Qué hacen? Yo me imagino que con flores.
Sí,
¿sí? Así es. Ay, no, pues qué hermoso. Entonces ahí luego que nos den bien la fecha, o no sé si a partir de que inicia agosto, para que podamos visitar. Así es que podemos hacer turismo, no necesitamos ni siquiera salir de la ciudad, podemos hacerlo dentro de todas y cada una de las delegaciones tan tan hermosas, ¿no? Y con tanta historia y con tantas cosas que ver dentro de la misma. Entonces, bueno, ahí decimos que está la fiesta del barrio de la Santa Cruz, está encabezada por los charros de Iztacalco y se remonta al siglo pasado, y en la cual se practicaba en el lienzo Charro de la Viga. Entonces, pues esto es como más a grandes rasgos la delegación. Ya si en algún momento alguien de ustedes quisiera agregar algo, algún punto que les parezca importante que pudieran mencionar, para que todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos, pues nos enteremos, ¿verdad? Nos sigamos enterando de esta situación. Vamos a empezar, bueno, con permiso, aquí el compañero nos hace favor y tenemos algunos saludos. Saludos de Benjamín Sánchez Galván, las grandes guerreras de Iztacalco. ¿Las conocen por ahí, compañeras? Juan Alberto Rendón Salazar, Ana Rosa Lemus Pérez, saludos a Maru y a todas las compas. Juana, o sea que sí,
gracias,
traen aquí como que su banda, ¿verdad?
Saludos, Anita.
Traen sus fans, me parece muy bien. También está Iván Ahmed Barrios Ovalle, Ana Luisa Astorga Toledo, las manda a saludar.
Anita, un abrazo.
La compañera Anita, Ofelia Soto, Clara Mendoza Hernández, Juan Rodrigo Ibáñez Suárez, Enrique Patricio León Ibarra. Pues les agradecemos mucho que nos estén escuchando, que nos estén viendo, y pues ya les dio mucho gusto aquí a las compañeras que sí tienen ahí amigos.
Sí, claro.
Un saludo, Anita. Pues entremos un poco en materia. Ellas nos vienen a hablar en nuestro tema, que es las escuelas itinerantes y su impacto en lo personal. Esto quiere decir que estas escuelas a las que ellas han asistido, pues nos van a platicar un poco y nos van a invitar a todas las que nos estén escuchando para que se animen, se integren y vengan también ustedes. Es una experiencia muy, muy importante, es una experiencia que nos enseña y sobre todo que ya saben que no tienen ningún costo, no les solicitamos credencial, o sea, es totalmente abierto, todas las mujeres que quieran asistir
pueden participar.
Entonces, bueno, ellas ya nos los darán con más calma, todos estos datos. Y en un momento también les voy a dar las escuelas que están el próximo 5 de mayo. Empezamos el tema. Bueno, escuela. Ya saben que yo saco por ahí de los diccionarios algunas definiciones, ¿no? Para que entremos en materia y sepamos de lo que estamos hablando. Escuela. Es nombre femenino, ¿verdad? Casualmente. Entonces tenemos que hacer como mucho hincapié en esto. Es una institución destinada a la enseñanza, en especial la primaria, que proporciona conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización. También existe la escuela universitaria, la escuela concertada y así por el estilo se le van dando algunas denominaciones a algunas escuelas. Pero entonces si decimos que es una escuela destinada a la enseñanza, cualquier lugar en la que haya un instructor, un tallerista, alguien que nos vaya a enseñar algo, pues eso se considera una escuela. Es un establecimiento destinado a enseñar determinadas materias especializadas, y también existe la escuela militar, la escuela de ingeniería, la de teatro y todas estas, ¿no? Que son la escuela es el nombre genérico que recibe cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio, institución educativa o centro de inclusión, es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza. La etimología de escuela proviene del griego antiguo, shomole, por la mediación del latín shola. Curiosamente, el significado original en griego era tranquilidad, tiempo libre. En fin, entonces, pues ya conociendo un poco de lo que es la escuela, si gustan, les voy a leer un poco, o no sé, prefieren que empecemos, o le seguimos aquí con un poco de lo que es el origen de la escuela. Ustedes díganme, porque ya ven que tenemos aquí como el tiempo.
Pues vamos intercalando, ¿no?
Me parece muy bien, Maru. Pues entonces, si quieren, aquí dejamos y ahorita volvemos a retomar esto de la escuela para poder tener otro conocimiento del origen de la escuela, ¿no? Cómo surge esto de la escuela. Pues entramos en materia. Dime, Maru, si quieres, comenzamos. Entonces, nosotros, nos regularmente aquí estamos, cada una se presentan, ¿verdad? Yo ya las voy a mencionar, y ya cada una se presenta de alguna forma,
sí,
qué es, qué ha hecho y todo esto, e iniciamos con el tema, ¿sí? Está nuestra compañera, amiga, y es una lindísima persona, la quiero yo mucho, Maru Anastasio. Está Julieta, está Lupita Lechuga, está Lolita Almeraya.
Hola.
Y nuestra compañera Silvia Razo, también a ustedes las quiero, ¿eh?
A todas.
Están ellas, tenemos el privilegio de que nos estén acompañando, y vamos a hablar de las escuelas.
Claro.
Adelante, Maru, si eres tan amable de iniciar la charla de esta
semana. Va a empezar la compañerita Lolita.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Almeraya Rojo. Soy miembro de la Escuela Itinerante de Capacitación Política de la Secretaría de Mujeres de EFE. Mi experiencia ha sido extraordinaria, ha cambiado mi percepción de conceptos erróneos que tenemos culturalmente hablando. El concepto de que no podemos ser amigas entre mujeres ha cambiado, me doy cuenta que sí podemos trabajar en equipo, a respetarme y a valorar y respetar a otras mujeres. Algo que me impactó mucho la primera vez que asistí a la escuela itinerante fue el ambiente cordial, amable y de respeto. Me sentí apapachada y me atrapó. Dije, de aquí soy, de aquí no me voy. He aprendido y he tenido un gran crecimiento en muchos ámbitos: social, cultural, político. Me doy cuenta que puedo transitar en todos lados con dignidad, que no tengo que sacrificar nada, que lo hago por gusto, que lo hago con placer. He aprendido y ha cambiado mis conceptos totalmente, pero sobre todo la sororidad entre compañeras ha sido algo que me ha marcado a mí. Muchas gracias.
No, pues al contrario, muchísimas gracias, y pues les invitamos, ¿no? A reserva de que ahorita les vamos a dar el domicilio de nuestra próxima escuela, que es el día 5. Esa es también la idea, ¿no? Qué bueno que está este programa, que las compañeras les surge la idea de compartir, porque exactamente su experiencia les va a motivar a ustedes a que participen y que vean, ¿no? Ahorita con la intervención de la compañera, pues ya nos enteramos de qué se están tratando, de qué se tratan estas escuelas itinerantes que está realizando la Secretaría, y de parte de Lupita Juárez, que fue la pionera, la que ideó estas escuelas, digo, obviamente junto con un grupo de compañeras, pero ella es la que lleva la batuta, y si no fuera por ella, pues yo creo que no habría esta oportunidad. Entonces, pues sí, le agradezco mucho su intervención, a reserva de que al ratito nos pueda dar alguna otra cosa. ¿Quién más, Marudinos, por favor?
Sí, continúa la compañera Julieta.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta Medina. Bueno, yo también saludo a Lupita Juárez. Ya habíamos participado el año pasado igual en el programa. Anita también, muchas gracias, saludos. Yo realmente las escuelas para mí son unas escuelitas de amigas. O sea, ahí vamos, compartimos, nos relacionamos como amigas. Como dice Lolita, no hay discriminación. Es un grupo donde nos acuerpamos totalmente. Creo que lo principal que hemos aprendido es la equidad, la sororidad, el apoyo. Hemos aprendido acerca de la violencia. Más adelante vamos a desarrollar pues más o menos los temas que hemos visto, yo al menos los temas que con los que yo me quedé de los talleres pasados. Pero sí, yo quería comentarles que realmente pues nos enseñan, nosotros nos decimos las mujeres morenas de Morena, ¿no? Realmente pues muchas de las iztacalquenses y que siempre estamos trabajando, pues así nos identificamos entre nosotras. Y ahí pues la verdad, en las escuelitas a nosotros nos enseñan todo lo que nos sirve para la vida diaria, para el desarrollo de la vida política, nos dan defensa para salir adelante. Hablamos de la equidad, del fortalecimiento de nuestras capacidades, del trabajo en equipo, que a veces como mujeres, y lo marca mucho, no se puede, claro que se puede, la forma de cómo organizarnos y mejorar nuestra vida y nuestras oportunidades. Yo en lo personal, más adelante voy a mencionar algunos talleres, los cuales a mí me dejaron un poco marcada, con los cuales yo estoy tratando de transmitirlos también a mujeres y a la gente que nos apoya, y pues yo les agradezco muchísimo la invitación.
No, al contrario, muchísimas gracias por tu participación. Voy a dar algunos saludos. Jenny Lía, Víctor Trujillo Gómez, Isela Galaxia Barbosa, Víctor Hugo Sendejas, Lorenzo Pacheco, de Cancún, Péndulo TV Televisión, muchísimas gracias. Isi BL, Gabino Ardea, Amalia Hidalgo Licona, Julieta Cristal Vences Valencia, Genaro Rodríguez, muchas gracias. Les agradecemos como siempre que nos estén escuchando y que nos estén viendo, y en este importante tema, ¿no?, que nos atañe en este momento, pues a mí sí me enorgullece que se haya impactado de esa manera, ¿no? Y esta es una muestra, porque yo creo que si entrevistamos a todas las que han tomado el no acabaríamos. Pero algo muy importante que debo resaltar es precisamente este sabor que les deja, ¿no?, que han comentado ustedes, de la camaradería, de la sororidad, ¿no?, de que realmente las mujeres, si de veras nos dejáramos conocernos entre nosotras mismas, otro gallo cantaría, dijera mi abuela, porque finalmente culturalmente nos ha sido dada la situación de que tenemos que envidiarnos, de que tenemos que ser aparte, o sea, una situación muy, muy, muy violenta en ese sentido. Y qué bueno que estas escuelas hayan servido, ¿no? Esa fue la idea, y me regocijo de que esté siendo de esta manera. Sí, sigamos, por favor, Maru.
Sí, buenas tardes, soy Maru Anastasio. Soy también una de las pioneras que empezamos desde el inicio, de cuando empezaron las escuelas. Quiero mandar un saludo a mi amiguita Vences de allá de Puebla, a la compañerita Anastorga, a Ana Lemos, a la cual le mando un saludo. Mi experiencia, bueno, yo comencé en los talleres de formación política para las mujeres por la invitación. Bueno, también fuimos a un taller a Puebla cuando estaba antiguamente Lupita.
No, que estaba la licenciada Soya, ¿no?
Ándale, y luego ahí también igual conocí a Lupita Juárez en esos talleres, y empezaron las invitaciones por medio también de la compañera Lourdes Mendoza, Areli y Vicky. Fue cuando empezamos a integrarnos a las primeras clases, cuando me acuerdo que nos invitaron. O sea, fue una experiencia, o sea, que nunca la había yo experimentado. No, o sea, nosotros ignorábamos mucho lo que era la formación política para las mujeres, que como nosotras ya estamos incluidas en un partido político. O sea, hemos aprendido mucho de esos talleres, ¿no? Por ejemplo, también doy las gracias a Lupita por haber iniciado estos talleres y cursos, escuelas, todo eso, ¿no? Es uno de los, ¿qué será? También quiero comentar, ya me perdí aquí, ¿eh?
No te preocupes, ahorita no. Te encontramos. No, definitivamente lo que tú dices, ¿no? Esta idea de Lupita de llevar una secuencia de las escuelas, porque al final no es lo mismo, pero sí ayuda mucho, ¿eh? O sea, es importante también acercarse a las conferencias, a los talleres, a situaciones un poco esporádicas, por llamarlo de alguna manera. Eso es también muy importante. Pero el hecho de que haya tenido una continuidad de esta escuela y que por eso es itinerante, ¿no? Porque va de delegación en delegación, también es el motivo. Y esta idea de tenerla consecutivamente la escuela, pues eso ha ayudado un poco. Adelante.
Sí, también fíjate que no está muy bien y nos ayuda mucho también en la vida diaria de nuestros hijos, o sea, y también de nuestras hijas, ¿no? O sea, porque y es una de las que hemos estado en el hogar y una mujer empoderada, la equidad de género, y me ha ayudado en casa, en mi hijo como hombre y en lo laboral, y cómo ayudar también para el respeto, ¿no? De cada de las personas, y como hija, la sororidad, ¿no? Porque también tengo ahí una hija, y ahorita está haciendo su licenciatura en trabajo social.
Ah, qué bueno.
Y ella es la que igual me ha ayudado a poder, estar en esas escuelas. Yo de hecho hasta le platico, y fíjate que le sirve en sus estudios que ella lleva, porque bueno, hay unas cosas que me enseñan en el taller, y se le digo, mira, mija, vimos esto, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? También nos ha ayudado mucho, no sabíamos de nuestros derechos como mujer, ¿no? Pues es todo lo que te puedo, y son muchas cosas, muchos talleres que nos han dejado marcado, por ejemplo, de la que tuvimos el sábado pasado, que fue lo de
liderazgo
y trabajo en equipo, fue, o sea, nos faltó por los tiempos, pero fue un buen taller, ¿no? Ya subimos de nivel.
Ah, me parece muy bien, sí. Y es importante seguirle recalcando que ya en otras ocasiones lo hemos comentado, que estas maestras, estas profesoras, estas talleristas, como así les llamamos, son personas, bueno, son seis mujeres y son dos hombres, como ya habíamos comentado, que también imparten estos cursos. Son personas que no están improvisados, son gente que tienen una carrera, que tienen maestría, bueno, Carmen Ramona, yo insisto, tiene doctorado, entonces son gente preparada, gente que quiere apoyar, gente que ayuda realmente, entonces eso es bien importante porque no están con algunas personas que están ahí improvisando, que están sacando ahí de internet o de cualquier otro medio, pues los datos, ¿no? Son gente preparada, entonces también eso es pues es muy loable, ¿no? Que Lupita Juárez se haya dado a la tarea de buscar talleres con profesores de calidad, que eso también es importante. Y ya más adelantito, pues les tocaré por ahí el tema también de las escuelas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que también han sido bastante importantes estas universidades para que la gente, porque definitivamente yo creo que la gente que se prepara tiene mayores oportunidades en la vida y es menos dejada, ¿no?
Sí,
que la quieran,
no,
que la, ya no como quiera la chamaquean, dijeran por allá. Entonces, pues si tú me permites, continuamos. Maru, por favor.
Aquí con la compañera Silvia, también tenemos ahí algo.
Bien, sí. Mi nombre es Silvia Razo Díaz, vengo de Iztacalco. Si partimos del punto que nuestro movimiento busca la equidad a través de justicia social, ¿cómo encontrar la equidad sin conocimiento? Es precisamente lo que nos otorga la Escuela de Formación Política. No, hablar de política es fácil, todos hablamos de política, pero la escuela precisamente nos ayuda a entenderla y a aplicarla, aplicar una política, conocer nuestros derechos para defenderlos. Esto nos convierte en mujeres empoderadas, Una mujer con conocimientos tiene poder. Es lo que nuestro movimiento busca, equidad, a través de una justicia social.
Sí, efectivamente, las palabras que tú dices tienen bastante realidad, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que no nada más es los hombres, sino también aquí el movimiento es hombres y mujeres. Entonces, cada una de las secretarías está haciendo su parte, ¿no? De estar otorgando las facilidades para que todas y todos conozcamos, como bien dice Silvia, nuestros derechos, los defendamos. No se trata aquí una lucha de que quítate tú para ponerme yo o tú no sabes y todo esto, ¿no? Sino de ayudarnos y que todo el mundo pues sepa a lo que tiene derecho, ¿no? Que ya basta de ignorancia, ya basta de que siempre los sistemas nos estén manteniendo en el hambre y la ignorancia para poder ellos seguir ejerciendo el poder que siempre han tenido. Entonces, una parte importante que las mujeres se preparen es precisamente por lo que hablaba Maru, ¿no? Como amas de casa, como mujeres que están con otras mujeres o con otras personas, pues ese conocimiento lo compartan. Y precisamente estas escuelas son para ello. Y por supuesto los varones son bienvenidos, porque finalmente volvemos a lo mismo, no estamos peleadas con ellos, al contrario, yo creo que somos parte importante ambos, y cada uno tenemos nuestro papel y debemos de defendernos, pero ante el sistema, ante este gobierno que cada vez nos está apretando más. Y efectivamente, la ignorancia y el hambre son el sustento de que ellos nos tengan aquí oprimidos. Perdón, adelante, compañera. Maru, por favor.
Presentamos a la compañera Lupita.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lupita Lechuga y bueno, para mí es un gusto estar aquí con todas ustedes y bueno, aprender de cada una, eso es, para mí es lo más bonito que me he llevado de la escuela, porque no es solo lo que el ponente nos dé, sino es lo que cada una de nosotras aportamos a la hora de trabajar en el taller, ¿no? A mi inicio con la escuela itinerante en el 2016 me ayudó mucho a conocer mis derechos políticos. Y bueno, me considero una mujer feminista, amo a los hombres porque tengo dos varones, pero bueno, mi lucha es con y para con las mujeres, para poderlas ayudar, y como ya había mencionado mi compañera Silvia, es empoderarlas un poco, ¿no? Para que vayamos avanzando y vayamos creciendo y saliendo de un círculo que a veces mujeres con preparación o sin ella estamos muy encerradas en un círculo, ¿no? Y el conocimiento de cualquiera nos ayuda a dar un paso más, ¿no? Repito, y a mí me gusta, todo lo que yo aprendo ahí se lo doy a quien me pide algún apoyo o las invito también a ser parte de la escuela. Eso es lo que yo les podría.
Gracias. No, pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a una pausa musical, nos está indicando nuestro compañero y amigo Rubén, que ya ven que también él es hombre y definitivamente él está con nosotros, es sororario con nosotras, y yo creo que esa es la idea, ¿no? Ayudarnos las unas a los otros y los otros a las unas, precisamente para que este sistema y este gobierno cambien, porque si nosotros conocemos, que sabemos que tenemos los derechos y que nos corresponde todo lo que hay aquí por el simple hecho de ser seres humanos y seres vivientes, entonces podemos pelear eso. El problema no es entre nosotras, entre nosotros o con ellos, ¿no? Sino es con el sistema. Entonces, vamos a esa breve corta pausa musical. Y gracias.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría.
Pues bien, ya regresamos nuevamente y estamos aquí con nuestras amigas, nuestras compañeras de Iztacalco, que realmente me ha sido muy grato escuchar que ha impactado de esa manera y que sí se ha logrado de alguna forma el objetivo de que haya una sororidad y que hayan encontrado esa calidez, ¿no? Cuando entraron por primera vez a estos talleres, de manera personal me es muy, muy grato escucharlo, ¿no? Yo creo que para el grupo que somos, pues de alguna forma es muy importante, y ojalá que las compañeras que lo estén viendo así lo cataloguen, y las que no lo están viendo, pues ojalá tengan oportunidad de escucharlo, porque sí es muy grato, reconfortante, ¿no? Saber que el trabajo, lo que está uno haciendo, pues tiene ese impacto tan grande, ¿no? Que al final ese era el objetivo. Pues yo quisiera leerles un poco sobre un documento de cómo inician estas escuelas itinerantes, idea de Guadalupe Juárez, nuestra secretaria de Morena Mujeres. Es Guadalupe Juárez Hernández, ¿verdad? Porque siempre estamos ahí con la situación del apellido paterno, entonces, Guadalupe Juárez Hernández. Esta escuela itinerante, sus objetivos son promover la participación política de las mujeres. La escuela es un espacio de reflexión, aprendizaje, a través de talleres que abordan diferentes temas relacionados con las mujeres. Perdón. También es formar políticamente la capacitación a mujeres de las 16 delegaciones. Proporcionar conocimientos necesarios para empoderar a las mujeres de la Ciudad de México. Esto, pues para esto requeríamos de espacios, de gente que estuviera dispuesta, y por supuesto de gente que estuviera dispuesta a enseñar, y por supuesto de gente que estuviera dispuesta a aprender, ¿no? Aprender algo. Y pues se hizo un primer planteamiento para definir la ciudad, y pues obviamente fue en base a las delegaciones. Se les invitó a algunas de las compañeras del colectivo a que pudieran hacerse cargo de este proyecto. Esto fue en un inicio. Entonces, pues dada la situación, se hicieron primero 8 por 8 delegaciones el año pasado. Sí hubo 10, pero bueno, al final ahorita son 8, pero sí es bueno, ¿no? Ojalá que en adelante pudiera haber más, y que alguien nos pudiera copiar, que alguien pudiera repetir en otros lugares, en otros espacios, porque sí ha sido un parteaguas esta gran idea de Lupita Juárez y el equipo que ella comanda. Entonces, para esto, pues les comentaba, yo tenía que haber algunas responsables. Entonces se busca a 16 compañeras, una por delegación, independientemente de que hayan sido solo 8 escuelas, y estas se les pidió que se hicieran responsables de cada una de las escuelas, las cuales su trabajo consistía en convocar a estas compañeras al curso y estar al pendiente de cada proyecto en cuanto a los materiales, los requerimientos, el espacio y todo esto, ¿no? Y luego también, por otro lado, están las talleristas, buscar y contratar a 8 personas, a 8 talleristas que cumplieran con ciertos requisitos, con ciertos requerimientos que tenían que tener, ¿no? Esto para fortalecer los temas del liderazgo, de empoderamiento y todo esto. Entonces se tuvo que buscar a gente con preparación académica y con preparación en estos temas de mujeres, que finalmente es triste que somos parte de la humanidad desde el inicio de la misma, y seguimos siendo en muchos aspectos invisibles, ¿no? Se nos siguen invisibilizando el trabajo, nuestra persona y todo esto. Entonces, estos talleres están abordando todos esos derechos, ¿no? Y todos esos empoderamientos. Y para esto, bueno, tenemos, tuvimos que abordar el derecho familiar, el liderazgo político, redes sociales, derechos humanos, autoestima, derechos laborales y todo esto que los talleres tienen un contenido de estos temas, ¿no? Que se buscó principalmente. Y pues por otro lado era buscar los lugares, que eso las responsables dijeron, no, pues aquí hay un lugar con estas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones, un espacio ventilado, un espacio con ciertos requerimientos, como un tipo escuela, para que se pudieran llevar a cabo estos. Y luego, pues, los materiales, que la libreta, que la pluma. Y pues darle la formalidad, ¿no? Mediante incluso un gafete, llevar una lista y darle la formalidad de una escuela, porque al final era una escuela y como ya les había yo dicho en un inicio que es una escuela, pues creo que se está cubriendo, ¿no? Ese requerimiento como una escuela formal, entre comillas, que no estoy diciendo que sea informal, pero vamos, es una escuela que es itinerante, que pues desafortunadamente pues cuando termine este periodo de la Secretaría de Lupita Juárez, pues también se terminarán estas escuelas. Por eso les hacía yo el comentario hace un momento de que sí sería importante pues que se replicaran, que copiaran, ¿no? Esta situación, porque sí, ahorita sí me estoy dando cuenta bien claramente de que sí sirvieron de algo, ¿no? Que sí están sirviendo para algo. Entonces, pues esto es básicamente a grandes rasgos un poco el proyecto de la Secretaría de Mujeres que se implementó para llevar a cabo estos talleres que al parecer sí se han surgido, un poco el objetivo principal, ¿no? Y pues si alguien quiere comentar algo sobre esto o sobre lo que nos atañe, que es el impacto que les ha causado. Por favor, compañera, adelante.
Sí, bueno, yo en lo personal me gustaría mencionar algunos de los talleres que a mí me impactaron o que fueron demasiados. Bueno, el año pasado sí se cubrieron uno por mes, pero yo realmente con los que me quedo y que a mí me sirvieron fue el de autoestima. Ese lo impartió la licenciada Pamela Ruiz, que yo felicito a las talleristas, como dice la compañera, porque son gente sumamente preparada. Felicito también de paso a la Secretaría de Mujeres Morena, porque creo, y que me desmientan los televidentes o los que nos están viendo, si es que no es así, una de las secretarías que le da el apoyo a la capacitación, lo cual no hay en otros partidos, o si lo hay, pues no se nota. Creo que aquí es una capacitación constante a las personas que pertenecen, y igual se hace la invitación a toda la gente que se quiera sumar. No es propiamente como del partido, ¿no? Es del partido porque lo imparte, pero la gente que quiera venir, igual hombres, mujeres, son bien recibidos. Entonces, yo quiero mencionar el de autoestima, porque fue la base principal. Nos enseñaron a querernos, a valorarnos, a respetarnos, a amarnos, a ponernos en primer lugar para poder ampliar nuestra visión y todo nuestro entorno laboral, familiar, político. Voy a poner dos ejemplos básicos, como lo decía en ese caso la tallerista, que nos decía, menciona tres defectos que tengas. Cuando nos decían tres defectos que tengas, todos, no, soy enojona, soy bipolar, 10,000, ¿no? Y cuando nos decía la compañera, ahora menciona tres virtudes, todos decíamos, pues qué, no tengo virtudes, ¿no? Cuando realmente creo que cuando nos aprendemos a querer y a conocer y a vernos en el espejo, sabemos que nosotros somos mujeres valiosas, de lucha, trabajadoras, amas de casa, somos creo que todo y tenemos todo. Entonces yo realmente creo que a mí me sirvió mucho ese taller, te aprendes a conocer y te das el valor que tienes realmente, ¿no? Ese es en ese caso. El taller siguiente fue el Dirigiéndome, que lo impartió la licenciada Nicteja Alicia. Yo aprendí a valorar o cómo administrar mis tiempos. Ella nos mencionaba mi energía, mi cuidado, cómo voy dando prioridades a las cosas, a mi familia, a mi trabajo, incluso a mi salud, a mi sueño, ¿no? Porque también merezco un descanso, a mis hobbies, a las cosas que a mí me gustan. O sea, realmente a veces creemos que trabajar es irse, toda, ahora sí que la vida es el trabajo y se nos olvida lo importante, ¿no? Entonces esos talleres a lo mejor se ve como algo que tenemos, esas herramientas que tenemos siempre, pero no las ocupamos, no nos dedicamos a decir, ay, a ver, esta es mi agenda, ¿qué hago con mi día, no? Tengo tiempo para mí, o sea, a mí también me gusta ir al cine, a lo mejor ya no soy en la edad de así de los niños, pero pues sí me gusta salir, ¿no? A lo mejor me gusta salir con mis amigas de vez en cuando, a lo mejor me gusta hacer esto, tengo a lo mejor mis hobbies. Creo que nos enseñan realmente ese arte de querernos, cuidarnos todos. Si ustedes ven en esto que les estoy dando en dos ejemplos de talleres, se conjuntan, porque a fin de cuentas es el autocuidado, es el querernos, es el administrar nuestros tiempos, o sea, enfocado a nosotros, ¿no? Entonces realmente creo que eso es muy válido. Yo la verdad aprendí mucho y les voy a mencionar otro que para mí fue súper importante, que se llama Violencia Política hacia las Mujeres. Eso lo impartió la compañera que es de Iztacalco, la licenciada Arely Castilla, al cual le mando un saludo también. Y realmente para mí se fue maravilloso, de ahí se desprendió, que ahorita también se los voy a comentar. Aprendimos a diferenciar los tipos de violencia, o sea, sabemos que existe la violencia ahora económica, la psicológica, la física, la sexual y la política, que este realmente fue basado en la violencia política, ¿no? Como para ponerles así como que un parámetro, ¿qué quiere decir la violencia política o cómo es que la vivimos nosotros? Digamos nosotros que somos militantes del partido de Morena, yo en ese tiempo cuando sufrí este tipo de violencia política no estaba en este partido, pero a fin de cuentas la violencia política la vivimos en cualquier ámbito, claro, ¿no? Entonces, en ese caso yo fui invitada a compartir mi testimonio por la Asociación Civil Foro Ciudadano, que me abrieron las puertas a impartir mi testimonio, y me gustaría, si me permiten leer, es muy breve, realmente nada más es muy breve lo que les voy a comentar. En 2012 comienzo a trabajar en gobierno. En ese momento de mi vida donde yo comienzo a sentir la violencia política por parte de varios compañeros y compañeras, los cuales, y claro, entre voces y de manera indirecta, se referían a mí sin mencionarme. ¿Por qué tiene ese cargo? Seguramente anda con el jefe, no tiene méritos propios, no tiene conocimiento, ¿por qué a ella? Aprendí en ese tiempo, yo se los dejo así, aprendí y enseñé, me di cuenta de que soy capaz de guiar y llevar a todo un equipo, saqué adelante mi trabajo con trabajo, demostré con hechos y no con palabras mis capacidades organizativas y mi honestidad. No necesito ser hermosa, no necesito hacer valer un cuerpo sin cerebro, porque esos son los comentarios de los compañeros que a veces se escuchan en este ámbito. Ellos mismos así de repente lo expresaban. Muchos de ellos en algún momento me dijeron, estábamos equivocados con respecto a ti, a lo mejor no eras lo que pensábamos. Creo que las cosas se demuestran con trabajo, y las mujeres, y es lo último con esto cierro, tenemos que estar demostrando nuestra capacidad todo el tiempo para callar bocas cuando los hombres no tienen esa presión. Nuestros liderazgos se cuestionan, ¿cómo lo obtuvo? ¿Por qué ella? Eso también es violencia política. A mí eso me dejó mucho conocimiento. Agradezco a toda la gente que me ayudó en ese momento, y los talleres para mí pues han sido súper importantes.
Pues qué importante escuchar tu testimonio, compañera, porque eso quiere decir, asumo que lo que tú nos estás comentando fue antes de los talleres, y es que precisamente como bien refiere la compañera, muchas veces no sabemos qué tipo de violencia estamos sufriendo. Entonces sí es importante tener ese conocimiento, porque incluso si me permiten, no sé, alguna situación de que te ignoro, de que no te hago caso, eso también es violencia, ¿no? Claro. Entonces es algo que no conocemos porque es tan común que no nos percatamos de que es así. Entonces estos talleres nos hacen abrir los ojos.
Así es.
Para defendernos, no defendernos y demandar y golpear y nada por el estilo, pero sí para defendernos y crear conciencia en nosotras mismas, como bien refería la compañera, y enseñarles a las otras mujeres que están a nuestro alrededor, que deben de defenderse, que no deben de dejar violentarse, ¿no? Por pues incluso, como dice bien ella, incluso por ninguna mujer, ¿no?
Sí.
sí, que muchas veces es lo que es sí, lo que, se da. Entonces este testimonio que ella nos refiere, definitivamente pues estos talleres de alguna forma sí le han ayudado, sí le han sí le han servido. Entonces pues continuamos invitándoles para que se acerquen, para que se acerquen y puedan tomarlos, ¿no? Si me permiten, vamos a unos saludos y ahorita continuamos, por favor. Nos saluda Eva Romero y comenta Mujeres al Poder. Claro que sí, Eva. Taide Ortiz nos dice que nos manda saludos desde Álvaro Obregón. También nos deja saludos Rosy Villicañas, perdón. Gaby Garay, Miriam Romero Durán, Diego Venegas, Maricruz Zárate Serrano, Eva García Hernández, Elvia Sánchez, Irma Isabel Lozano Contreras, Isaís Romero, Lilia Bracamontes Hernández. Y pues ahorita de una vez aquí nos enlazamos con permiso, nos acaban de dar otro. José Gaspar, Fran Romero, Maricruz Arate Serrano, Mauricio Morales, que nos está sintonizando desde Tláhuac, Joseph Marín, Jaime Solares, Carol Almeida Ocampo, Flori Sánchez, Diego Venegas y Raúl Rea. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho que sigan acompañándonos. Muchas gracias por estarnos sintonizando y acompañando. Continuamos, compañeras, por favor, algo más que quieran agregar sobre este tema que está muy interesante y que vuelvo a reiterarles a quienes nos están viendo, que se acerquen, si no es con nosotras, con algunos otros talleres, algunas otras conferencias, y finalmente, pues si no están ahí los libros también, ¿no? Claro. Donde podemos investigar algunos temas, y creo que es importante señalar que pues no son temas de moda, ¿no? Son temas que han sido invisibilizados por siglos y que yo creo que ya es importante que las mujeres nos demos el valor que tenemos, el valor que merecemos, ¿no? Hagámoslo por nuestras abuelas, por nuestras madres, ¿no? Yo creo que a donde estén pues estarán muy contentas de que se esté haciendo un poco de justicia en estos campos. A ver, Maru, compañera, por favor.
Bueno, yo quiero comentar el taller de los que más me impactó fue el de violencia de género. Cómo la violencia está dentro de nuestra cultura y no la percibimos. En frases que se dicen cotidianamente, y yo al menos no me daba cuenta. Ahora las detecto y digo, a ver, momento, esta frase es violenta, es machista. Y se las explico, ¿no? Por esto, esto y esto. Desde ahí empezamos a cambiar nuestras ideas y la educación que podemos darle a nuestros hijos, varones y mujeres. Por ejemplo, en mi experiencia personal, mi nuera cuando me pide un consejo, yo le digo, toma tus decisiones, empodérate y vive tu vida tú, deja de estar quejándote de lo que hace tu pareja. Tú toma tus decisiones y es mi amiga. Aquí se ha roto ese mito de que suegra y nuera nomás no hay una buena relación, porque gracias a los talleres he hecho esos cambios. Detectar los famosos dichos populares están llenos de violencia de género. Hay que irlos captando, hay que entenderlos para no repetirlos. El acoso, el que en la calle te dicen... Pero pues no, ¿por qué? Yo quiero transitar libremente en la calle sin que nadie me diga nada, ¿no? Y mis hijas también, y mis nietas. Eso es un derecho que ahorita ya lo estamos peleando, luchando para que se dé, que podamos caminar con tranquilidad. Eso es algo que a mí me ha impactado, gracias a las talleristas que me han dado toda esa información, para poder hacer ya el cambio en mí y transmitirlo a los demás. Algo que he disfrutado mucho es poder compartir mi conocimiento que he adquirido en Escuela Itinerante a mis compañeras de equipo de trabajo, a mis compañeras, mis vecinas. Invitar a algunas, han aceptado mi invitación a la Escuela Itinerante y ya están participando. Muchas gracias.
No, pues qué bien, muchísimas gracias, ¿no? Eso es pues muy loable, ¿no? Que realmente estén permeando de tal manera estos talleres, ¿no? Estas palabras de estos, de estas talleristas, de estas maestras, de estas profesoras, en el ánimo de todas y cada una de las que participamos. Y qué bueno que sigamos invitando a más mujeres a que se integren, y volvemos a lo mismo, también pueden venir algunos hombres para que se enteren de qué se trata, ¿no? Que también ellos se reeduquen. Pues nos dice nuestro ingeniero que vamos a un breve corte musical y regresamos, y en este inter vamos, después vamos a hablar un poco de lo cómo es el origen de la escuela, ¿verdad? Y cómo hemos estado tratando de dar ese cambio en estas escuelas itinerantes. Vamos a este breve corte musical. Muchas gracias.
Hoy le digo la bamba, hoy le digo la bamba para la gente que te mira de frente, que quiere un presidente que sea decente, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, con la razón que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación. En mi casa me dice, oh, oh, en mi casa me dice el inocente, porque yo no traiciono. Porque yo no traiciono nunca, que me debe entero más alto. No me entero más alto, que me queda con la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
Ciudades, en las playas, desiertos.
¿Dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando. Ya se escuchan cantando y se trajo el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Eres corrupto y traidor, tras que se acabó la chamba. Hoy declaro una banda que va a ganar el amor. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso les quiero
votar por Andrés Manuel, por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos sacando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita la banda.
Sí, qué bonita la banda, participando por lograr este cambio.
Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Ya regresamos de esta pausa musical muy alegre, por cierto, y pues ahorita continuamos con nuestra charla, y quisiera yo leerles algo de lo que encontré por ahí sobre las escuelas. Esto es, habla del origen de la escuela, y nos dice que durante la Edad Media la educación se hallaba bajo la tutela de la iglesia y se caracterizaba por la presencia del latín como vehículo para la transmisión del saber. Entonces, pues, ya de entrada, dos taches, ¿verdad? Pues con todo respeto, ¿verdad? Pues la iglesia, pues definitivamente, y como está bien dado, que la gente que explica, pues explica a su modo, ¿no? Entonces, la modernidad implica una ruptura cuya raíz se halla en el cambio de cosmovisión. El proceso de secularización ha comenzado. En este sentido, Didáctica Magna de Comenio es una obra fundamental que representa los vientos del cambio. Con la modernidad llega la imprenta, la traducción de la Biblia, en primer lugar. Luego viene la educación simultánea, en oposición al sistema tutorial. Y más tarde, a partir del pensador Rousseau, se inicia la pedagogización en la infancia. Esto quiere decir que pues empiezan a tratar de educar a los infantes, ¿no? A los seres humanos desde que son pequeños. La escuela, tal como la entendemos actualmente, surge efectivamente a partir de la modernidad, proceso junto al cual se da el surgimiento de la infancia como categoría social. Entonces, cuando los pequeños son instruidos y los mandan, pues ya pasan a ser también parte de la sociedad, así como las quinceañeras, ¿no? Que pasan a ser de la sociedad, también cumplen los quinceañeros. La escuela se transformará a partir de entonces en un problema de Estado. Entonces ahí es cuando empieza a intervenir, porque dada la cantidad de criaturas que están en esta edad escolar, pues entonces ellos tienen que intervenir el gobierno, y esa es la segunda parte del porqué de la tragedia, ¿no? Porque en aquellos tiempos pues le era mal visto que las mujeres fueran a la escuela. La escuela como institución surge como consecuencia de la alfabetización. El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de los procesos productivos primarios de la sociedad está estrechamente conectado con el desarrollo de la escritura. Las primeras escuelas conocidas datan de los años 2000 a.C. en Sumeria. Su objetivo era enseñar la escritura cuneiforme a una clase social privilegiada, a unos especialistas llamados los escribas, de los que tenemos conocimiento de ellos, ¿verdad? Un uso político-económico del lenguaje escrito que también puede hallarse en China o en Egipto. En las culturas orales, el aprendizaje era fruto de la experiencia en las actividades de la vida cotidiana. La aparición de la escritura impone la descontextualización o disociación entre las actividades de enseñanza-aprendizaje y las actividades de la vida diaria. Entonces, aprender a leer y escribir requería el uso de los medios extraordinarios. No era posible hacerlo mediante la observación y la repetición de los actos de los adultos. Muchas veces, en forma de juego, era que de esa forma natural de socialización se enseñaba. La palabra escrita y hablada tomaba el relevo de la experiencia directa en las cosas. Entonces, quiere decir que ya a partir de que existe los fonemas, todo lo que es la escritura, pues ya se da más formalmente esta idea de escuela y empiezan a ver algunos lugares, ¿no? Esto es algo, ¿no? que les estoy comentando. ¿Alguien quiere recontinuar? Sí. Amén de que después hablamos de las escuelas universitarias, que nuestro tema aquí importante, el medular, es las escuelas itinerantes, ¿verdad? Pero sí es importante hablar un poco de lo que es una escuela, y también quisiera en un momento también hablar un poco de las universidades que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y Morena, ¿sí? Sí. A ver, adelante, Maru, por favor.
Sí, yo en los talleres, más bien las talleristas y lo que nos han enseñado, perdón, en la escuela, para mí todas ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque en cada uno de los talleres que nos enseña aprendemos algo. Ajá, por ejemplo, nos enseña, por ejemplo, cuando estamos cegadas del maltrato, cómo defendernos, dónde acudimos, cómo debemos de reaccionar, ¿no? Nos hablan de los derechos que tenemos como mujer, cómo hacer y cómo luchar también, y pues también se le agradece a Lupita Juárez, porque sobre estos talleres hemos aprendido mucho, ¿no? Y siempre la Secretaría se ha preocupado mucho en defensa de las mujeres, y yo invito a todas las mujeres que nos están escuchando, viendo, pues que participen en las escuelas. Van a ver que es otro modo de ver la vida, como mujeres que somos, cómo debemos de respetarnos, cómo debemos de vivir al día, cómo debemos de estar con nuestros hijos ahí en casa. Es todo lo que...
De momento.
Sí, por el momento.
Porque vamos a tener otra intervención. ¿Alguien más quisiera agregar algo, por favor? Sí, adelante, por favor.
Bueno, yo lo que les quiero comentar y a la vez de agradecerle a Lulú Mendoza, a Areli, bueno, que es también una tallerista, cuando dio lo de política, no, bueno, me quedé así en ceros y me gustaría que se ampliaran más los talleres, por ejemplo, este último que nos dieron de liderazgo y trabajo en equipo, porque vimos cómo desarrollar un proyecto de trabajo. Yo decía que solo era yo soy artesano, pero pensé que solo era con lo de, con mi joyería, ¿no? Y también vimos cómo podemos desarrollar un trabajo para nuestra delegación, que podría ser cómo ver la basura, cómo no generar tanta. Desde ahí, en otros aspectos de la violencia que sufrimos las mujeres, de no tener tantas cámaras, sino más bien unas calles seguras con policías, pero todo esto sería un trabajo en equipo. Eso sería lo que yo les agregaría.
Sí, claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a una... Adelante, por favor.
Bueno, yo quería comentar esto, supongo que vas a hacer la invitación posterior, pero que se incorporen a las escuelas. Tenemos todavía, ahorita ya vienen más talleres, es una vez al mes, restan cinco, aquí en
el... No, vamos, ahorita va la tercera escuela.
La tercera,
y restan cinco, efectivamente.
Sí, faltan cinco.
Nosotros en Iztacalco compartimos, de hecho, la sede con Benito Juárez. Entonces, así como el nombre lo dice, itinerante, yo sí les invitaría a que se sumen, y pues realmente eso es lo que, ahora sí que el fin de esto, ¿no? Que ustedes escuchen de nuestra propia voz el conocimiento que nosotros hemos adquirido. Hay muchos temas muy importantes y sobre todo en esta época de violencia y todo lo que nosotros estamos viviendo, que realmente aquí se toca, ¿no? Digamos que esta es una capacitación para nosotras mujeres, pero yo sí quisiera ampliar lo que ustedes piensan acerca de las escuelas, que a lo mejor a veces la idea no es tan común decir, ay, vamos a un taller. No, realmente aquí es un taller de hermanas, o sea, aquí se solidarizan todas, aquí incluso nos apapachan, nos dan de desayunar y toda la cosa, o sea, realmente yo las invito a que se sumen a los talleres, todavía faltan, y enriquecernos unas a otras, ¿no? Porque sí podemos caminar como hermanas y como amigas en el conocimiento. Entonces, pues esa es mi participación.
Muy bien, muchísimas gracias. Si me permiten, pues vamos a nuestra cápsula de Hablemos de Mujeres, que nos la da nuestra compañera y amiga, también ella es Esther Alvarado, y ella nos habla ahorita de Dolores Correa Zapata y la maestra Rita Cetina, a propósito de esto de las maestras de las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, las maestras de fines del siglo XIX y principios del XX eran profesionistas de gran vocación e hicieron grandes aportaciones a la modernización del conocimiento pedagógico, pero desafortunadamente su trabajo se ha permanecido invisible a los ojos de la posteridad. Durante la Revolución, las mujeres no solamente participaron como soldaderas, hubo maestras que hicieron una aportación sustantiva a la educación en sus comunidades y al mismo tiempo se convirtieron en un punto de desarrollo, pues enseñaron a leer a personas de las zonas rurales, a los campesinos, a los revolucionarios y a muchas personas en reclusión. La maestra yucateca Rita Cetina fue fundadora de la Sociedad Científica Literaria y a partir de esta organización formó un grupo de maestras que participaron activamente en la educación pública de Yucatán. desde que fuera nombrada directora del Instituto de Niñas en el año de 1876. La maestra Dolores Correa Zapata, por su parte, nacida en Tabasco en 1853, fue una de las escritoras y maestras más destacadas del siglo XIX, quien logró superar muchos obstáculos que se presentaron por su condición de mujer. Formó parte de un reducido grupo de mujeres que se dedicaba a la docencia y mujeres profesionistas del país. La maestra Dolores Correa fue la primera en su época que se consideró abiertamente como feminista. Ella definió al feminismo como el grito de la razón y la conciencia, proclamando justicia, porque el feminismo consiste en levantar a la mujer al nivel de su especie, la especie humana. Después de esta declaración, el entonces secretario de Educación Pública, Justo Sierra, dijo que no la elegiría como directora de la escuela normal para profesoras, pues dijo: "No quiero que lleves tu feminismo hasta el grado de que quieran convertirse en hombres". Poco se ha investigado sobre las maestras en la historia de nuestro país. Por eso es tan importante que en 2015 el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México publicó el trabajo de investigación de las académicas María de Lourdes Alvarado y Milada Bazán, obra que lleva por título Las Maestras de México, que se refiere a las biografías y aportaciones de grandes maestras en la historia de México. Y en un momento les voy a leer parte de esta, de estos libros. Son dos volúmenes que hablan precisamente de esta situación. Entonces, si me permiten, vamos a leer parte de esta situación. Dice por ahí: recuperan la historia de las maestras de la revolución. Entonces, como bien vimos en la biografía de estas maestras, pues era que los hombres, una vez más, ¿no? No permitían que ellas pudieran continuar enseñando, ¿no? Porque tienen hasta la fecha ese absurdo, idea de que nos queremos convertir en hombres, nada más lejano de la verdad, por lo menos creo que de nosotras, ¿no? Nosotros amamos a los hombres. Estamos conscientes de que es nuestro compañero, es otra parte de para tener una vida sana, buena, bonita, ¿no? Definitivamente, pues el que ellos se tomen otras atribuciones, pues es cosa de ellos, pero aquí la situación es que precisamente nosotras, mediante la razón y el conocimiento, no permitamos seguir siendo invisibilizadas, no permitamos seguir siendo pisoteadas, agredidas y toda esta situación. Yo insisto, a lo mejor hasta mal les caigo, no queremos ser hombres, no queremos pelearnos, ¿no? No. Simple y sencillamente que se reconozcan nuestra existencia, porque somos seres humanos, pensantes y sintientes. Entonces, finalmente, eso es lo más importante. Volviendo al tema, dice aquí que recupera la historia de las maestras de la revolución, siguiendo un poco la lectura anterior. Entonces dice, la colección es un artículo donde dice que la colección editorial tiene como propósito rendir homenaje a las profesoras pioneras en la profesionalización del magisterio, quienes fueron innovadoras al poner en cuestionamiento los planes de estudio diseñados para mujeres, con énfasis en el desarrollo de sus habilidades para desempeñarse como madres o esposas. Esto informó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, ¿no? En un comunicado. Entonces, hacen dos entregas en ese momento, y en una primera entrega hablan de la vida y la obra de las profesoras Rita Cetina, de que ya leímos ahorita parte de su biografía, de Dolores Correa Zapata, Laura Méndez y Rosaura Zapata, que son dignas integrantes de figurar en el volumen primero, por haber sido educadoras progresistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que por distintas razones permanecieron invisibles a los ojos de la posteridad. Entonces, yo creo que es importante, como bien ya señalaron todas, Que sigamos preparándonos, que sigamos aprovechando estas oportunidades que tenemos, porque ni nos cuesta, ni nada más, y como ya lo mencionó, que yo agradezco, que efectivamente se les da un pequeño refrigerio a las compañeras que asisten, porque dada la naturaleza de la clase, pues comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos aproximadamente a la 1. Entonces en el inter de esta intervención tenemos café, té, hay fruta, hay gelatina, ¿no? Panecito, galletas, para que las compañeras asistentes pues tengan algo que comer durante están escuchando este taller. Entonces, y todo esto es gratuito, o sea, nada se les cobra. Entonces, pues continuamos invitándolas a que sigan participando. Yo quisiera mencionar, antes de que se me olvide, que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y les quiero comentar que es la Asociación Mexicana de Locutores Organizados. Esto de AMLO. También quisiera yo mencionar las sedes que tenemos de nuestras escuelas itinerantes, y les vuelvo a repetir, si ustedes tienen alguna duda o que se les haya pasado algún, o que quieran tener más conocimiento de estas escuelas itinerantes, se pueden comunicar a nuestros números, en un momento se los doy. Y les quiero comentar que los domicilios de estas escuelas itinerantes, que son ahí permanentes, salvo algunas honrosas ocasiones que nos lo cambian, pero no estas son las sedes de las escuelas. Álvaro Obregón y Magdalena Contreras comparten el domicilio no comparten el domicilio. Cuando es en Álvaro Obregón es en Avenida del Rosal número 86, en la colonia Molino de Rosas. Cuando le corresponde a Magdalena Contreras es en la calle de Hortensia número 34, en la colonia Lomas Quebradas. En Azcapotzalco y Cuauhtémoc ellos sí comparten el mismo domicilio, y es en Salvador Díaz Mirón número 154. Esto está casi en esquina con la calle de Sabino, en la colonia Santa María la Ribera. El metro pues que les queda, que ya vi que no es muy cerca, es el metro San Cosme, y también el metrobús Buenavista, ¿no? Está relativamente cerca. En la delegación Benito Juárez, se encuentra en transporte número 17 en la colonia Postal. En Iztacalco, nuestras compañeras, uh-huh, estamos en Avenida Guadalupe sin número, casi esquina 5, en la colonia Pantitlán. Corríjanme si estoy mal, compañera.
No, ya cambió.
Ya cambió, perfecto. Entonces, adelante, compañera. ¿En dónde está?
Es Avenida
Por favor.
Sur 2 y Rojo Gómez, a una calle antes de llegar a Zaragoza.
Perfecto, de todas maneras ahorita yo les voy a dar el próximo, las próximas escuelas que son para el día 5 de mayo, y ahorita damos ese dato. También tenemos en Coyoacán, en División del Norte, número 3256, esquina con Pacífico, en la colonia Ciudad Jardín. Y en Tlalpan está en Avenida San Fernando número 520, en el segundo piso, en la colonia Tlalpan Centro. En Gustavo Amadero están ubicados en calle Unión número 216, colonia Tepeyac Insurgentes. En la delegación Venustiano Carranza están en calle de Tapicería número 119, esquina con Hortelanos, en la colonia Morelos. En Iztapalapa se ubican en Avenida Telecomunicaciones módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista. En Tláhuac, que están en Mar de los Humores número 109, manzana 9, lote 1, en la colonia Selene. También están en Miguel Hidalgo, ellos están ubicados en la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 248, letra A, en la colonia Agricultura, y ese sí está muy cerca del metro normal. Está también en Cuajimalpa, están en la calle de Puebla número 120, esquina Ocampo, en la colonia Cuajimalpa Centro. En Xochimilco están ubicados en Justo Sierra número 25, en la esquina con Rosas de Navidad y Genciana, cerca del tren ligero Francisco Goitia, en la colonia Barrio San Pedro, Xochimilco. Y en Milpa Alta están en la calle Constitución número 57, en el segundo piso, en Barrio de Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Esos son los domicilios en los que regularmente se llevan a cabo nuestras escuelas itinerantes. Y pues también quisiera yo mencionar y no pasar desapercibido para los que no saben, que yo creo que ya la mayoría están enterados, pues hay un programa de escuelas universitarias que implementó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el cual se llevan a cabo pues diversas carreras. En este momento les comento que en la carrera de Contabilidad y Administración Pública están en la Delegación Azcapotzalco, en la carrera de Ingeniería en Agronomía está en Campeche, esa sí está hasta allá, está muy lejos, ¿verdad? Pero bueno, también mencionarla, cabe mencionarla, porque nos hacen favor de escucharnos en diversas partes de la República, incluso en el extranjero. También está la carrera de licenciado en Derecho, y esa está aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, está en la colonia, en la Delegación Cuauhtémoc. También licenciado en Derecho la imparten en Tabasco y en Comalco. En la carrera de Ingeniería Civil está en la Delegación Tláhuac, en la de Medicina Integral Comunitaria está en Tlalpan, y hay dos escuelas normales, una intercultural bilingüe en Valladolid, en Yucatán, y la otra de Educación Básica en la Delegación Xochimilco. Así es que si ustedes quieren pedir la palabra para algo, adelante por favor.
Bueno, sí que nos hace falta una universidad en la Delegación Iztacalco. Este mensaje va para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
Muy bien, ya escucharon por ahí la petición de la compañera. Y pues que sigamos, ¿no?, haciendo también nuestras escuelas itinerantes. Sí, claro que sí, adelante, por favor.
Bueno, yo hago un comentario que estas escuelas se fundaron en los lugares donde ganó la elección Morena. Ahora, como sé que en esta elección que viene vamos a lanzar contundentemente, el proyecto del licenciado Andrés Manuel pues está enfocado a la educación también, ¿no? Entonces, así como en la Secretaría de Mujeres, en todo eso va a haber una plataforma que va a ser en defensa de las mujeres y en pro de las mujeres, eso también es muy importante mencionarlo, porque estas escuelas se fundan y gracias a los dirigentes y a los diputados que otorgan la mitad de los salarios, se crean estas universidades. Exacto. Y se mantienen. Entonces eso es bien importante, ¿no? Son gratuitas, son excelentes los profesores, entonces sí, también los invitamos a que se sumen a las universidades y esperemos, como sabemos que vamos a ganar en este año.
Claro que sí,
en julio,
por supuesto.
Entonces ya estaremos con muchas más escuelas de calidad para toda la gente.
Así es que, por favor, a todos los que nos estén viendo y escuchando, ya sabemos qué es lo que tenemos. Ya sabemos con quién, ¿verdad? Para que podamos seguir dando educación de calidad a los hombres y a las mujeres. Y empezar desde los niños. Entonces, definitivamente sí es importante que salgamos todos a votar, ¿no? También quisiera yo hacer mencionar, entonces ahorita ya les voy a mencionar nuestras escuelas itinerantes del día 5 de mayo. Entonces, en la Delegación Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, en esta ocasión le toca a la Magdalena Contreras y está ubicada en la calle de Palmas número 49, en la colonia Lomas Quebradas, Delegación Magdalena Contreras, y el curso que se va a impartir es Ética en el Liderazgo Político de las Mujeres, y nuestra tallerista es la licenciada Cecilia Feregrino. Entonces, en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, en la calle de Salvador Díaz Mirón número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María La Ribera, va a haber el curso de campaña y agenda con perspectiva de género que imparte precisamente nuestra compañera y amiga la licenciada Areli Castilla Macedo. En la delegación Benito Juárez con Iztacalco le toca a Benito Juárez, está en la calle de Transportes número 17, colonia La Postal, en la delegación Benito Juárez, y el curso es Tecnología, Creatividad e Innovación para Mujeres, que nos acompaña y nos hace favor el ingeniero Rubén Ramírez, nuestro gran amigo que nos hace favor aquí de llevar el programa. Él es el profesor. También está la escuela de Coyoacán Tlalpan, en esta ocasión le toca a Coyoacán, que está ubicada en División del Norte número 3256, en la colonia Ciudad Jardín, está esquina con Pacífico, y el taller se llama Liderazgo y Proyecto de Trabajo, que imparte la licenciada Carolina Ledesma Carvajal. Está también la es que comparte en Coajimalpa Miguel Hidalgo, y en esta ocasión le toca a Coajimalpa, y están ubicadas en la calle de Puebla número 120, en la esquina de Ocampo, en la colonia Coajimalpa Centro, y el curso se llama Inteligencia Emocional en el Liderazgo Político de las Mujeres, y lo imparte también nuestra magnífica tallerista, también es excelente. He tenido por ahí, no he tomado un curso con ella, pero ansío tomarlo ya, porque me han referido que es una excelente maestra, que es una excelente mujer, y ella también, nuestra amiga, la licenciada Carmen Toto Cortés. Ya ven, las expresiones de las compañeras que ya lo tomaron. Entonces, también está Gustavo Amadero con Benito Venustiano Carranza. En esta ocasión le toca a Venustiano Carranza, van a estar en la calle Tapicería 119, en esquina con Hortelanos, en la colonia Morelos. Y el curso es Liderazgo y Trabajo en Equipo, y lo imparte la licenciada Pamela Ruiz. Está también el de Iztapalapa Tláhuac, y en esta ocasión le toca Iztapalapa. Ellos están ubicados en la avenida Telecomunicaciones número 10, en la colonia Ejército Constitucionalista. Y el curso es Empleo, Salario y Derechos Laborales, que lo imparte también otra excelente maestra, Carmen Ramona Ponce. Y por último, Xochimilco, Milpalta, que ellos, en esta ocasión le toca a Milpalta, y están ubicados en calle Constitución número 57, en el segundo piso, en barrio Los Ángeles, en Villa Milpalta. Y el curso es Los Derechos Políticos de las Mujeres, también son derechos humanos. Y lo imparte en esta ocasión el profesor, también un excelente profesor, muy profesionista, es todo súper, súper bien, el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Y quisiera también aprovechar para invitarles, porque vamos a tener nuestro evento del Día de la Maternidad Voluntaria, este sábado 12 de mayo. Les voy una vez informando, o a reservar que les siga diciendo cada programa, para que vayan haciendo exactamente, para que lo vayan agregando ahí a su agenda. Va a ser de 9 a 1 de la tarde, y este va a tener verificativo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, que creo que hay muchas de ustedes, y muchas de ustedes también ya lo conocen. Pues los esperamos, las esperamos y los esperamos, porque pueden ir, por supuesto, los varones también. El Centro de Convenciones Tlatelolco está ubicado en Avenida Manuel González número 171, en la colonia San Simón Tonáhuac. Esto sí ya me queda clarísimo, que está bien cerca del metro Tlatelolco. Ojalá que nos hagan favor de acompañarnos este evento del Día de la Maternidad Voluntaria. Entonces va a estar, ya más adelante ya les tendré más datos en cuanto a quienes nos van a hacer favor de acompañarnos y algunos otros detalles, ¿no? Pero de entrada, como dice aquí Maru, que lo vayan agendando. Nos envía saludos María Isabel Malpica Pons, comenta que viva el programa Morena Mujeres Trabajando. Ay, muchas gracias, compañera.
Saludos.
Robert Reguero García. Isabel. Joe San,
recupérate pronto.
Rosa Aurora Itza Fernández, Mari Prado, Elvira Márquez, Marique, Omar Ruiz, Santiago García Ruiz, Faustina Aguilera, de Las Cazuelas, Chautzingo, que es un negocio familiar. Asumo que es de Faustina Aguilera. Ah, pues entonces vayamos a que nos dé el domicilio para hacer el comercial completo, ¿verdad? Para irnos a comer por allá. Las Cazuelas de Chautzingo. A ver, Faustina, si nos haces favor, te puedes comunicar para que nos digas dónde, ¿verdad?
Claro.
También nos envía saludos Álvaro Vázquez y Tony Arrieta. Pues les agradecemos infinitamente que nos hagan favor de escucharnos, de vernos. Es algo que a nosotros nos agrada. Y pues seguimos, ¿no?, recibiendo sus comentarios, recibiendo todas sus cosas que nos quieran decir, y que algunos cosas que quieran escuchar, algunos temas que les interesen. Vamos a un corte musical, nos está indicando nuestro compañero, y ya después de este corte musical pues ya nos vamos a despedir. Ya estamos sobre el tiempo. Va a ser muy breve para podernos despedir. Sí, ingeniero.
¡Morena!
Gracias.
¡Morena!
llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo y adorar.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo y adorar.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena para arriba.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de...
Pues ya regresamos. Y pues regresamos para despedirnos. Nos fue muy grato charlar con nuestras compañeras y amigas, así que nos complace mucho que tengan todas esas impresiones, ¿no? Y ojalá que las otras compañeras vengan en otra ocasión y nos sigan alimentando el ego. Entonces, pues les agradecemos mucho y nos estamos despidiendo. Si eres tan amable, Lupita, de hacernos un comentario final, por favor.
Bueno, me voy muy contenta y pues invitando a las demás mujeres a que se sumen a la escuela y es muy grato haber estado aquí. Le agradezco a Lupita Juárez, a cada una de ustedes por la invitación, gracias.
No, gracias a ti. Y pues Silvia, algunas palabras que nos quieras hacer favor de decir.
Bien, sí, yo también me voy muy contenta de haber participado en este programa, y hacer la invitación también para que se sumen a las escuelas itinerantes, y muy contenta además, porque este 1 de julio vamos a ganar.
Claro que sí, definitivamente. Pues a ver, compañera Maru, si eres tan amable de darnos tu impresión.
Sí, yo quería agradecerle en lo personal también a Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de tomar estos cursos y talleres. Gracias por preocuparte por las mujeres, que nos das armas para salir adelante. Gracias, Lupita, y a la Secretaría de Mujeres Morena de la Ciudad de México.
Las obispas de Lupita. Como nos dice, ¿verdad? Porque así siempre es. Andamos ahí de morado, por eso somos las obispas. A ver, compañera, si eres tan amable.
Bueno, compañera, yo Julieta, termino diciendo que para mí la escuela y la Secretaría de Mujeres me deja herramientas para fortalecer mis capacidades, para seguir luchando por mis convicciones y para hacer notar que la equidad no significa que mujer o hombre sea uno más valioso que otro. Las mujeres queremos respeto, reconocimiento, tenemos la capacidad para desarrollarnos en cualquier ámbito y no queremos más violencia. Aquí hago una mención por esto, todo esto que pasa, que sé que no es el tema, pero por todo esto de los feminicidios. Hoy leí la noticia que esta chica lesbi, Berlín Rivera, ya hoy se logra que sea tipificado como feminicidio agravado, cuando ellos decían que se había suicidado, ¿no? Lo cual es totalmente. Yo también tengo otras compañeras que también son feministas. Entonces, pues les mando un saludo a todas ellas. Yo les agradezco. y les invito a que se sumen al proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que chequen la plataforma de la doctora Claudia Sheinbaum. De ella me enorgullece profundamente. Yo leí que ella piensa poner dentro de su gabinete 50% hombres, 50% mujeres, lo cual se lo vamos a agradecer todos, porque es muy viable que nos den el reconocimiento como mujeres valiosas que somos. Pues muchísimas gracias por la invitación al programa. Ojalá que posterior nos vuelvan a invitar, y pues yo les agradezco mucho.
No, pues claro que sí, Julieta, definitivamente este es programa de ustedes y para ustedes, ¿no? Y los micrófonos están abiertos y adelante, pues nos va a dar mucho gusto que ustedes regresen en otra ocasión. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, Lupita, por favor. Lolita, perdón.
Bueno, yo también quiero agradecer infinitamente a Guadalupe Juárez Hernández por este gran regalo que nos hizo del conocimiento. Es algo que no tiene precio, es algo extraordinario. Gracias, Lupita, por pensar en las mujeres. Gracias a la Secretaría de Mujeres también del Distrito Federal por la invitación, por la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a mis compañeras que siempre nos están, estamos solidarizándonos, compartiendo y apoyándonos mutuamente. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias. Como siempre, y les digo también a ustedes, ha sido un honor y un placer tenerlas, y pues es su casa, ¿no? Gracias. Es un programa de ustedes, que hacemos de ustedes para ustedes, y pues les agradezco mucho, y nos vamos a despedir al final con una canción de Morena, alguna canción que nos llegue así para que podamos seguir en esta lucha, ¿no? Bueno, en los controles estuvo, como cada martes, nuestro gran amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, y muchas gracias a todos por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Es una linda persona también ella. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el Distrito Federal, que yo estoy necia y terca, ahora llamado, mal llamado, como tantas cosas se han seguido mal llamando en este país, ¿verdad? Ciudad de México. Es que yo pregunto, ¿en qué momento nos preguntaron que si queríamos pasar de feños a, no sé ni cómo se nos diga ahora el gentilicio de mexiquenses son los del Estado de México. ¿Cómo se llama? Pues no sé, pero hasta les prometo que voy a investigarlo. No, desde antes éramos ya chilangos, pero en fin, pues los dejamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, y seguimos recibiendo todos sus comentarios y seguimos recibiendo todas sus sugerencias para subsecuentes programas. Muchísimas gracias, muy buena tarde y muy buen provecho a todos. Hasta luego.
Ya llegó la campaña, que no engaña y no lucra con su desgracia. La campaña Morena, la que quiere que voces la democracia, aunque los de hasta arriba quieran cortar las alas de la esperanza. Este 7 de junio, tu voto de castigo demostrará que el pueblo con Morena va. La campaña de Morena, la del partido decente, la que no engaña a la gente, la que sí vale la pena, la campaña honrada y buena, que pocos pero sinceros, sin despensas ni paleros, han traído hasta tu hogar para invitarte a sacar del Congreso a los rateros.
Sí, señor,
en Morena tenemos candidatos honestos y candidatas sin cola que les pisen, sin cola que les pisen como las ratas. No aceptamos rateros, ni a traidores y menos a vente patria. Ya llegó la campaña, que de forma pacífica esta elección rescatará a nuestra nación. Hay que sacar a los pillos, las arpías, los gandules, a los verdes, los azules.